Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este nuevo recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. En este mes aniversario, 15 años estamos cumpliendo y estamos felices y estamos orgullosos de poder acompañarles. El ingeniero Jorge Trilla y toda la familia de esta Radio República, incluyendo este servidor, Paul Sfeir, en la voz informativa, hoy hemos preparado un programa, un recuento, esta revista noticiosa muy especial. Y quiero darles a ustedes a conocer ya desde este inicio de qué se va a tratar este recuento informativo del día de hoy. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso en el que el político es acusado de vínculos con los escuadrones paramilitares de derecha. Es la primera vez en la historia de Colombia que el tribunal ordena privar de libertad a un expresidente. Uribe, un político muy popular y polémico, que deberá asumir el proceso privado de la libertad mientras la Corte decide si lo acusa y lo lleva a juicio o archiva el caso. El expresidente Uribe es en la actualidad un prominente senador y es el mentor del presidente Iván Duque, el actual mandatario del país sudamericano. El presidente Uribe es catalogado como tal vez el mejor presidente en la historia, en los últimos 200 años de Colombia, y lo que probablemente está ocurriendo con el presidente Uribe es un pase de factura de parte de la izquierda. Pero nosotros tenemos a tres prominentes invitados el día de hoy, a quienes vamos a dejar que ellos cuenten directamente a ustedes de qué se trata esto que está ocurriendo con el expresidente Álvaro Uribe. Vamos a estar conversando con el periodista colombiano Ricardo Espinosa de Blue Radio de Colombia. También tenemos al economista Gustavo Adolfo Salazar Muñoz, quien es cofundador del Partido Centro Democrático y ex candidato al Congreso Nacional de Colombia, con quien hemos conversado desde Cali. Y también, para cerrar el programa del día de hoy en este segmento en el que vamos a estar conversando sobre el doctor Álvaro Uribe, tenemos al doctor Fernando Londoño, abogado y quien fue ex ministro del Interior de Colombia. Así es que acomódense en su asiento, suban el volumen a la radio y presten muchísima atención porque aquí les vamos a contar y en exclusiva para Radio República la verdad de qué ocurre con el presidente Álvaro Uribe en Colombia. Así es, mis queridos amigos, y como les decíamos en la presentación, hoy nuestro recuento informativo va a tener como tema principal el presidio en su hogar del presidente de Colombia, del expresidente Álvaro Uribe. Y vamos a dar inicio de inmediato a una serie de reportajes donde explicaremos qué ocurre con el expresidente de Colombia. Está con nosotros el periodista Ricardo Espinosa de Blue Radio de Colombia. Ricardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Paul, un placer.
Ricardo, ¿qué está ocurriendo con el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe de Colombia? ¿Qué pasó? ¿Por qué este presidio en casa y qué es lo que viene? ¿A causa de qué ocurrió esto y qué es lo que viene después?
Bueno, el presidente Uribe, sin lugar a dudas, es un hombre que mueve masas, pero que a raíz de su crecimiento a nivel político, las generaciones no conocen tanto la historia que hizo desde el año 2002 al 2010, cuando estuvo a cargo de las riendas del país en estos dos periodos. Pero todo se remonta en septiembre de 2014, si no me falla la memoria, en un debate del Congreso donde el senador izquierdista del Partido Polo Democrático, el señor Iván Cepeda, hijo de precisamente un ex militante de un grupo subversivo, estaba señalando al presidente en plenas discusiones sobre el ser el responsable de formar grupos paramilitares junto a su hermano Santiago, el llamado bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, y estaba diciendo que el presidente Uribe estaba pagando testigos y comenzó una serie de investigaciones sobre si era cierta o no esas acusaciones. Lo hizo el presidente Álvaro Uribe. Resulta que el expresidente acusó a Cepeda de que iba a las cárceles a supuestamente comprar testigos paramilitares para que se denominaran así los falsos testigos en contra de él. Pues resulta que la Corte desechó en 2018 los señalamientos y abrió la investigación, ya fue en contra de Uribe. Dijo que no veía bien fundamentados los señalamientos del presidente contra Cepeda y se volteó la torta, como decimos en el ámbito popular. Lo cierto es que hay 42 testigos que estarían envueltos en estas nuevas acusaciones. Hay un testigo clave que es el señor Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar de las AUCE que está condenado a 40 años de cárcel y ha comprometido al presidente Uribe y a su abogado, el señor Diego Cadena, quien sí a cambio dice que tienen pruebas de haber recibido pagos que el presidente Uribe a través de su abogado dice que fueron ayudas, pero que tiene en delicada situación al presidente, tanto que la Corte lo ha mandado a arresto domiciliario. El cargo sería sobornar a posibles testigos en su contra. El presidente sencillamente ha acatado, tiene dividido a un país y considera que el presidente Uribe fue el promotor de darle una nueva vía, un nuevo respiro con su plan de la seguridad democrática a Colombia, combatió al narcotráfico, extraditó a paramilitares y puso en su lugar a la izquierda de muchos países. Recordemos lo enérgico que fue con el ya fallecido Hugo Chávez, su pensamiento frente a Nicolás Maduro, su postura frente al régimen en Cuba. Y es una situación realmente complicada porque, reiteramos, Colombia se encuentra polarizada a nivel político por esta situación. Primero de acusar a un senador y luego ser la víctima, ser el acusado que está en arresto domiciliario mientras se está diciendo que por qué no puede estar en libertad para defender este caso, algo que sí, por ejemplo, obtuvo el señor Santrich, un miembro de la guerrilla que todos recuerdan, que pudo inclusive obtener la libertad y fugarse fuera de Colombia y hoy disfrutar en un lugar que todo el mundo sabe que es Venezuela, pero que salió favorecido por la misma Corte Suprema de Justicia, estimado Paul.
Ricardo, según tu opinión, ¿esto tiene un trascender legal, digamos, correcto o es una vendetta política contra el expresidente Uribe?
Pues no sería yo el llamado a señalar si es una vendetta política. Todo apuntaría que sí, obviamente le están pasando una factura por ser tan incisivo, por ser el presidente un defensor acérrimo de las instituciones y, por supuesto, de la democracia. Bien es sabido que las nuevas generaciones desconocen todo este trabajo, inclusive estuvimos a punto de tener un presidente en Colombia de la izquierda, el señor Gustavo Petro, por el populismo y aquellas promesas de ir muy fácilmente consiguiendo los logros a través de los años. El presidente Uribe dice que está tranquilo, que él tiene la serenidad de que podrá salir adelante, pero sin lugar a dudas ha puesto en entredicho inclusive ya de un llamado a volver a hacer una alianza en cuanto a lo que debería ser solamente una corte, no las cortes. Hay 7 actualmente en Colombia que están especializadas de acuerdo a los casos. La más reciente, recordemos, es la Justicia Especial para la Paz, que se encargó de juzgar a los militares y a los grupos al margen de la ley, sino volver a unificarla, que sea una sola corte la encargada. El presidente Uribe en su época no fue muy amigo de las cortes, peleó bastante con ellos para ponerlos en su punto, pero hay que esperar a ver dónde va a caer este globo, como se dice también en el argot popular, sí. Si realmente se trataría de llamar a juicio a un presidente que hizo mucho por el país y las evidencias, como en el derecho, si lo demuestran, pues tocaría escuchar y acatar los fallos al respecto.
Ricardo Espinosa, de Blue Radio en Colombia, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos.
Un abrazo.
Recuento informativo.
Y unos minutos después de haber conversado con el periodista colombiano Ricardo Espinosa, tuvimos la oportunidad de también contactar para tener una conversación con el economista Gustavo Adolfo Salazar Muñoz, directamente desde Cali. Gustavo Adolfo Salazar Muñoz es cofundador del Partido Centro Democrático y fue candidato al Congreso Nacional de Colombia y, como les dije, es economista. Gustavo Adolfo, ¿qué pasa con el presidente Uribe? ¿Cuál es la situación actual y por qué se produce?
A ver, con el doctor Álvaro Uribe Vélez sucede exactamente un complot comunista. Me remito a los hechos. Hace algún tiempo el doctor Álvaro Uribe Vélez denunció al brazo político en el Congreso de la República, Iván Cepeda Castro, es el brazo político de la FARC, lo denunció por andar de cárcel en cárcel comprando testigos. Es decir, viajaba al exterior, visitó todas las cárceles colombianas, visitando paramilitares y ofreciéndoles dádivas a cambio de que declararan en contra de Álvaro Uribe Vélez. El doctor Uribe, muy decentemente, muy democráticamente lo denunció, y estos izquierdistas colombianos voltearon la denuncia. Ya Iván Cepeda denunció por calumnia a Uribe, llevó falsos testigos como siempre, y la Corte Suprema de Justicia volteó el expediente y dijo que Uribe era el victimario y Cepeda la víctima. Desde ahí nació todo. O sea, la persecución contra Uribe ha sido eterna. Pero Iván Cepeda Castro, como colombiano lo digo y lo afirmo, ha hecho hasta lo imposible por encarcelar a Álvaro Uribe Vélez. Allí nació el proceso. ¿Quién es Iván Cepeda Castro? El Frente 42 de los narcoterroristas FARC se llama Manuel Cepeda Vargas. Es el frente más sanguinario que tiene la FARC, aún actualmente. Ese nombre no es gratuito, ese nombre se lo dedicaron a uno de sus más terroríficos y asesinos sanguinarios que han tenido, que llamaba Manuel Cepeda Vargas. ¿Quién es el padre de Iván Cepeda Castro? Pero no vamos muy lejos, la mamá de Iván Cepeda Castro se llama Gira Castro, guerrillera temible de los narcoterroristas FARC también. O sea que ese mal viene de familia. Ese individuo es quien está persiguiendo al doctor Álvaro Uribe Vélez. Ayer, de esta sorpresa, la Corte Suprema de Injusticia colombiana decide dar detención domiciliaria al doctor Álvaro Uribe Vélez. Lógicamente eso despertó protestas a nivel nacional. Hubo protestas masivas en Medellín, en Bogotá, muy nutridas. Y lograron el efecto contrario. Álvaro Uribe Vélez ya tendía a desaparecer del espectro político, dada su avanzada edad y dado que está muy cansado, pero han revivido de nuevo esa figura política como estadista. Esa es la situación actual en Colombia, y tengo para decirle a la querida audiencia de Miami, de Cuba, de todo el mundo, que Álvaro Uribe Vélez no es ningún delincuente. Es más, ese fallo emitido ayer por la Corte Suprema de Injusticia consta de 1.554 páginas, un fallo que podía haberse sido explicado en dos páginas sencillamente. ¿Por qué escribieron 1.554 páginas? Justificando lo injustificable. Hay un dicho colombiano muy cierto que dice, explicación no pedida, acusación manifiesta. Nosotros no le pedimos que nos explicaran ese fallo, lo explicaron en 1.500 páginas de babosadas. Entonces estamos plenamente convencidos de la inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, y por favor que el mundo sepa que la gran mayoría de colombianos apoyamos al gran colombiano, doctor Álvaro Uribe Vélez.
Gustavo Adolfo, ¿qué puede ocurrir con el presidente Uribe? ¿Cuáles son las alternativas que se presenta para él en el corto y mediano plazo?
Bueno, a corto plazo y mediano plazo también puede decirse, consultando con los abogados directamente, ellos dicen que esto es un proceso judicial que apenas inicia. La izquierda, la extrema izquierda colombiana es tan ignorante que celebra un fallo de captura sin acusación en firme. Es decir, Álvaro Uribe solo fue notificado de que se había un proceso judicial contra él, que por favor estuviera en su casa guardado, porque de pronto obstruía la justicia. Fue una de las disculpas que presentó la corte. Pero los mamertos, léase extrema izquierda colombiana, están celebrando porque lo condenaron. No, el proceso sigue en el corto y mediano plazo, va a ser un proceso muy largo, con un agravante. Políticos de la cuerda de Álvaro Uribe Vélez, del Partido Centro Democrático, como Luis Alfredo Ramos, un excelente gobernador de Antioquia, que fue un excelente ministro, ha sufrido esta persecución judicial desde hace 8 años. Sonaba para candidato presidencial, y Juan Manuel Santos, en su infinita ignorancia, pero en su infinita habilidad para ser serpiente política, decidió perseguirlo políticamente y encarcelarlo. El doctor Alfredo Ramos pagó varios años de cárcel sin motivo, solo motivos inventados por las cortes colombianas, y en este momento está inhabilitado para ejercer políticamente, y era un excelente candidato. Nosotros pensamos que con el doctor Uribe piensan hacer lo mismo, dilatar el proceso para inhabilitarlo políticamente y que no influya en el escenario nacional o internacional. Ese es el juego de la extrema izquierda colombiana a través de las cortes, al punto que los colombianos llamamos a las diferentes cortes que hay, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, los llamamos el cartel de la toga, porque ellos tienen antecedentes muy oscuros de recibir dinero de narcotráfico exigimos, necesitamos una reforma total a la justicia colombiana, empezando por la Justicia Especial para la Paz, o JEP, montada por 5 extranjeros pro izquierda, quienes están a favor de la extrema izquierda colombiana, la JEP, quienes liberaron a Jesús Santrich, el ciego. ¿Recuerdan al ciego Jesús Santrich, que se hizo el enfermo y casi se muere cuando lo detuvieron? Pues bien, la Corte Suprema de Justicia lo liberó, confiando que en su buena fe, y el ciego Santrich está ahora en Venezuela, armado hasta los dientes con Iván Márquez y con varios narcotraficantes terroristas de la FARC, apoyando la tiranía de Nicolás Maduro. La creación de la JEP por acuerdos de la FARC Sabanera, cuando Juan Manuel Santos, se dio por 5 extranjeros y por ningún colombiano. Ellos nombraron a los jueces colombianos. Había un proetarra, un fundador de la ETA en España. Había un fundador de Sendero Luminoso. La más limpiecita era una veterinaria, proizquierdista también, que estaba en ese comité internacional. Los nombres exactos no los recuerdo en ese momento, no los tengo a la mano, pero fueron 5 comunistas reconocidos a nivel internacional quienes nombraron al tribunal JEP, Justicia Especial para la Paz. Y le remato con la siguiente historia. Ayer nada más, el sanguinario Timochenko, el comandante máximo de las narcoterroristas FARC, decía en una entrevista radial, es que la JEP no se hizo para perseguir a la FARC. La JEP se hizo para condenar a quienes apoyaron paramilitares. Nos dijo de frente que la JEP era para protegerlos a ellos de las acusaciones jurídicas que vinieran de parte de la sociedad civil colombiana, a quienes nos dicen ellos paramilitares. Yo de paramilitar no tengo nada, no sé disparar un arma. Y estos desgraciados nos tildan de paramilitares a todos los colombianos que no los queremos.
Gustavo Adolfo, muchísimas gracias por estos minutos que nos has regalado.
Claro, te agradezco a nombre de los colombianos honestos, decentes y trabajadores que la situación del doctor Álvaro Uribe Vélez pueda ser conocida a nivel internacional. Es importante conocer la verdad y no dejarla manipular por parte de la extrema izquierda, Paul. Muchas gracias por Colombia.
Muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima. El economista Gustavo Adolfo Salazar Muñoz, directamente desde Cali. Él fue candidato al Congreso Nacional de Colombia y cofundador del partido Centro Democrático.
Recuento informativo.
Y como les comentamos antes, también tuvimos al doctor Fernando Londoño. Yo les quiero pedir a ustedes que lo escuchen con muchísima atención, porque él involucra o menciona al menos a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua en esta especie de reclamo donde explica él, y me parece que es una gran síntesis de la situación por la que está atravesando el presidente Uribe, esta gran trampa que se le está haciendo, el ex ministro del Interior, abogado, el doctor Fernando Londoño, explica claramente, y les pido por favor nuevamente escúchenlo con muchísima atención, porque es una gran síntesis de la situación actual del presidente Uribe y cómo se han involucrado fuerzas que no tienen mucho que ver realmente con Colombia.
Muy queridos amigos oyentes, solamente para ponerlos en situación y no para explicar lo que ya se ha explicado tantas veces y se explicará mejor en el futuro. Digamos que la providencia que se dicta contra el presidente Álvaro Uribe Vélez debió dictarse dentro de los 10 días siguientes a su indagatoria por el mes de octubre del año pasado. La corte, pues, es morosa, es decir, es una corte que incumple sus deberes en muchos, muchísimos meses. ¿Qué sentido tiene esa providencia? Esa providencia que se dicta después de una indagatoria se hace con el propósito de seguir adelantando una investigación. El proceso se divide en dos partes, la parte instructiva y la parte del juicio. Entonces estamos en la parte instructiva, pero puede ser que la persona sea peligrosa, que la persona tenga tendencia o posibilidades de fuga, y entonces conviene tenerla prisionera. Entonces, la definición de la situación jurídica, nosotros creímos que era ya el término del proceso de instrucción. No, qué ingenuos y qué inocentes. Es apenas la providencia que debió dictarse hace 10 meses. Bueno, en esa providencia está dicho que Álvaro Uribe Vélez debe ir a prisión porque es un personaje altamente peligroso para la sociedad colombiana si está libre. Gravísimo, gravísimo. Álvaro Uribe Vélez, quien tiene la historia, la biografía más impresionante al servicio de los intereses de Colombia, alcalde, gobernador, congresista y presidente de la República, el mejor que tuvo el país en 200 años, escondiéndose de alguien, Álvaro Uribe Vélez, con tendencia a fugarse, a salir fugitivo de miedo de estos magistrados que lo están investigando y a incumplir sus deberes para con la justicia. Eso es sencillamente un despropósito. Pero es que no vamos allá en esta nota editorial. Las inconsecuencias jurídicas que saltan a la vista, y perdónense nosotros paréntesis, cuando nos dicen que el auto por el cual se le quita libertad a Álvaro Uribe Vélez tiene 1.550 páginas. Eso no es un auto, eso es otro Quijote, dictado por los magistrados para encubrir su mala conciencia, para tratar de explicar lo inexplicable, para tratar de justificarse y no para respaldar con argumentos o con pruebas una cosa que además es de una simpleza extraordinaria. Este no es un proceso complicado. Son dos bandidos seleccionados ahí por unos personajes que, ¿para qué citarlos ahora? Bandidos con un prontuario criminal absolutamente asombroso, que dicen haber recibido las visitas del doctor Diego Cadena, abogado del presidente Uribe, para pedirles dinero, para torcer su testimonio y para dictarlo en favor del presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es todo. Y para eso, meses, para eso interceptan ilegalmente las comunicaciones del doctor Álvaro Uribe Vélez. Que eso no se nos escape. Eso es un delito. Interferir comunicaciones sin orden judicial expresa es un delito. Ah, pero el doctor Barceló lo justificó y entonces dijo, no, sí, nos equivocamos. Realmente nos equivocamos porque no buscábamos el teléfono de Álvaro Uribe Vélez. Pero ya que llegó, tiene cosas tan interesantes y el país acepta eso. Y la justicia colombiana es eso. Los abogados de Colombia y los ciudadanos del común tienen que soportar semejante estupidez. Pero como no tenemos procurador, y como no tenemos fiscal, y como no tenemos gobierno, pues entonces quedamos al garete y tenemos que soportar imbecilidades de esa naturaleza. Pero estos eran paréntesis. Vamos a nuestra tesis real en la nota editorial. ¿Por qué Álvaro Uribe preso? Evidentemente no porque sea peligroso, evidentemente no porque el caso sea de tanta importancia, ¿cómo le parece? Dos bandidos en una cárcel diciendo que les dieron 40 millones o 200 millones de pesos, lo que nunca ocurrió, lo que nunca podía ocurrir, ese es el caso que conmueve al país, no en absoluto, en absoluto. Álvaro Uribe Vélez, señores, está preso como parte de una conspiración de la extrema izquierda colombiana para tomarse el país. Esa gravedad tiene. Vamos para unas elecciones muy complicadas. Hemos tenido un gobierno que no ha llenado las expectativas de quienes lo elegimos. Eso es la pura verdad. Tenemos un presidente de la República con una memoria selectiva y tardía. Se vino a acordar de lo importante que es el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando ya no se podía hacer nada por él. Pero bueno, esas son circunstancias tangenciales para venir al centro del asunto. Las próximas elecciones son definitivas para la vida del país. Estamos al borde de quedar como Cuba o de quedar como Venezuela. ¿Dónde está la oposición posible a esa tentativa de la extrema izquierda de traernos a Colombia el gobierno de Maduro y el gobierno de Fidel Castro o el gobierno de Ortega también de Nicaragua? ¿Dónde está? En Álvaro Uribe Vélez. Sobre eso no hay duda ninguna. ¿De qué se trata? De sacar a Álvaro Uribe Vélez de la posibilidad de ejercer la política. Eso es lo cierto. No le ponen gran pena desde el punto de vista de sus aficiones naturales, porque él es un campesino y va a estar en su campo durante mucho tiempo llorando lágrimas de sangre por la ingratitud de un país que de esa manera lo trata. Pero las condiciones personales de él no van a ser malas. No, las del país, que no va a tener líder, que no va a tener el jefe, que no va a tener el hombre que se le enfrente a esa izquierda a la que ha derrotado mil veces. La derrotó para ser presidente de la República dos veces. La derrotó cuando fue gobernador de Antioquia. La derrotó cuando fue alcalde de Medellín. La derrotó, o ayudó a derrotarla, cuando le dijimos no a ese esperpento de paz con las FARC. La ha derrotado siempre. La izquierda dice, con este monstruo de la política no puedo. Hay que meterlo a la cárcel. Para eso tengo una Corte Suprema de Justicia abyecta que mete a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez sin razón. Ese es el fondo del asunto. Queridos amigos, esto es parte de una estrategia de la izquierda a través del Poder Judicial, a través de 5 magistrados de una sala y probablemente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. No es imposible que estén confabulados desde ahora para prolongar esa agonía del país, que no agonía de Álvaro Uribe Vélez, porque él ha sido premiado con la palma del martirio. No hay honor más alto para un político y para un hombre inocente que la palma del martirio. Álvaro Uribe Vélez en este momento es un mártir de la democracia colombiana. Pero los colombianos tenemos que saber esto para dónde va. No podemos ser tan inocentes. Tenemos que descubrir que esta es una conspiración de unos intereses infames que se han enredado para sacar a Álvaro Uribe Vélez de la política, para quitarle a la izquierda extrema, a la izquierda cubana, a la extrema, a la izquierda venezolana, a la izquierda de las FARC, que ahí están ya en el Congreso, por obra de Juan Manuel Santos, que es otro de los personajes centrales de este drama, conspirando por allá de entre las sombras. ¡Ave María! Y un espíritu burlón que entre las sombras había, se reía. Así se debe estar riendo Juan Manuel Santos también de este despropósito de la Corte Constitucional. Amigos queridos, tengamos clara la historia. Este es un proceso que empezó, y tengo que decirlo no con ninguna satisfacción, sino con profundo dolor, empezó con la persecución en mi contra. Y siguió con la persecución de cuantos colombianos que han ido a la cárcel dentro de un proceso reflexivo, consciente, dirigido a destruir la derecha colombiana de la manera más infame. Y esto tenía que culminar por lo alto. Y parece que culminó con la detención preventiva de Álvaro Uribe Vélez con una providencia de 1.550 páginas. ¿Lo conseguirán? Porque hay otra posibilidad. De que hayan despertado un gigante dormido, que hayan despertado la conciencia nacional, que estaba dispersa, que estaba confundida, que no sabía qué hacer, que no se sentía representada por un gobierno que efectivamente no la representa, que estaba amargada y triste, que no sabía qué camino tomar. Ahora el camino está claro. Tenemos que hacer, de alguna manera, lo que sea necesario para enfrentar esa izquierda cuya expresión más dolorosa y más evidente es la orden de captura contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Tal vez no logren su cometido. Tal vez despertaron un gigante dormido. La conciencia nacional, que ganó dos veces la presidencia con Álvaro Uribe, que la ganó Juan Manuel Santos cuando fue el candidato de Álvaro Uribe, que la ganó con Iván Duque cuando fue el candidato de Álvaro Uribe. Esa conciencia nacional se va a despertar. Esperemos que sí. Esperemos que este no sea un golpe destructivo, sino que al contrario, sea una forma efectiva de poner en vigilancia todas las posibilidades de un pueblo que se exprese legítimamente, en paz por supuesto, pero con todo valor, con todo coraje, a impedir que nos hagan, nos monten otra Venezuela, otra Cuba, otra Nicaragua. Para allá van, y ese es el sentido último que tiene la detención arbitraria, injusta, inicua, canalla, miserable de Álvaro Uribe Vélez.
Escuchaban al doctor Fernando Londoño, ex ministro del Interior de Colombia, abogado, y pues se ha explicado perfectamente bien, creo. Hemos conversado con 3 colombianos, entre ellos, a lo mejor se conocen, no lo creo, con cada uno de ellos por separado, y la opinión que cada uno de ellos tiene, si ustedes han escuchado con atención, es absolutamente coincidente con la del otro. ¿Qué opina la gente en la calle? También hicimos un pequeño trabajito, muy pequeño, no podemos tomarnos tanto tiempo para esto, pero quiero que usted escuche ¿Qué opina la gente del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la calle? ¿Qué dice la gente en la calle?
No lloro en este momento porque estoy en mi trabajo, pero me provoca llorar. Él a mí me ayudó en lo personal, a mí me secuestraron también, y de verdad que siento una frustración enorme.
Me da dolor porque más allá de muchas cosas, siento que él le metió al hombro, el hombro al país, y tuvimos una época muy bonita en donde pudimos recuperar muchas cosas, y fue por la mano dura de...
Me parece duro creerlo, me parece que un presidente que hizo tanto por los colombianos, estar en este momento detenido, obviamente no me parece algo que me cabe en la cabeza.
En este recuento informativo de hoy les hemos contado la verdad de lo que está ocurriendo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Quiero agradecer al periodista Ricardo Espinosa de Blue Radio de Colombia, al economista Gustavo Adolfo Salazar Muñoz desde Cali en Colombia y al doctor Fernando Londoño, abogado y exministro del Interior de Colombia, por habernos acompañado en este programa de hoy y por habernos ayudado a explicarles a todos ustedes cuál es la situación por la que atraviesa tanto el expresidente como Colombia al día de hoy. ¿Cuál es la batalla que ellos empiezan a dar a partir de este momento y contra qué monstruo están luchando? Vamos a una pausa en recuento informativo y regresamos. Tenemos mucho más para todos ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al béisbol. 5 lanzadores se combinaron para permitir 4 hits por los mermados pero combativos Marlins de Miami, que se ubicaron en el primer lugar de su división luego de vencer el miércoles 2-1 a los Orioles de Baltimore para concretar la barrida en una doble cartelera. Brian Anderson conectó jonrón en el primer juego y Miami ganó 1-0 a pesar de disparar apenas 2 hits. Ambos encuentros fueron a 7 innings en los cuales los Marlins hilvanaron su tercera victoria seguida tras una prolongada pausa por el coronavirus que los dejó con un equipo repleto de jugadores de ligas menores, agentes libres y novatos, que por cierto le ha ido bien. Y amigos, el jardinero Mike Touchman conectó un doblete para romper el empate en la séptima entrada y guiar a los Yankees a un triunfo 3-1 sobre los Phillies de Filadelfia y dividir una doble cartelera el miércoles. El astro de los Phillies, Aaron Nola, dio 12 ponches permitiendo una sola carrera por cuadrangular de Luke Voit y 3 hits en 6 entradas de labor. Dejó su lugar al relevista Tommy Hunter en el séptimo y los Yankees no tardaron en aprovechar su ausencia. En el primer juego, Bryce Harper y JT Realmuto conectaron cuadrangulares en turnos consecutivos en respaldo a la labor de Zach Wheeler para encaminar a los Phillies a un triunfo 11-7 que puso fin a una racha de 7 victorias de los de New York. En este juego por los Yankees, Aaron Judge disparó su séptimo jonrón en apenas 10 juegos de esta campaña. Y en otros partidos de la jornada del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a los Rays 5-0, Atléticos a los Rangers 6-4 y Marineros a los Angelinos 7-6. En la Liga Nacional, Mets vencieron a Nacionales 3-1, Gigantes a los Rockies 4-3 y los Dodgers a los Padres 7-6. En partidos de Interligas, Mellizos derrotaron a Piratas 5-2, los Indios a los Rojos 2-0, Azulejos vencieron a los Bravos 2-1, Cachorros a Reales 6-1, Cerveceros a Medias Blancas 1-0 y los Cascabeles vapulearon a los Astros 14-7. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Desde la sede principal del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Mayo y del movimiento opositor Juventud Despierta, estamos enviándole un fuerte mensaje a esa brigada de respuesta rápida, a esa brigada que por años han reprimido a defensores de derechos humanos, que también han estado del lado de la dictadura castrocomunista. Hoy hemos visto que están preparando esas brigadas de respuesta rápida para reprimir al propio pueblo. Pero también algo extraño está sucediendo, cuando también por eso hacemos este mensaje a esas brigadas de respuesta rápida y todas esas personas que de una u otra forma las integran. El régimen castrocomunista sabe que el estallido social se avecina, ya la dictadura no puede con el pueblo, focos de protesta, descontento social por el sistema comunista, por todo el fracaso de este sistema obsoleto que ha llevado a la miseria más grande al pueblo de Cuba. Hoy el régimen intenta que el pueblo sea el que reprima al pueblo, pero estamos haciéndole un llamado a estas personas que se pongan del lado correcto y que se pongan del lado del pueblo de Cuba, ya que también como ellos pasan hambre y miseria. Estamos muy preocupados con estas brigadas de respuesta rápida porque han involucrado a personas, familias, que hoy quedan excedentes, quedan interruptos de sus centros de trabajo por cuenta de la pandemia del COVID-19 y sin embargo los han enviado a esas colas para hacer el trabajo sucio. Personas que están pidiendo hasta las bajas de sus centros de trabajo porque no se están prestando para este juego. Por eso es bueno hacerles este llamado y decirles que no se pongan del lado de la hoguera donde el régimen los está tirando poco a poco para que así se forme una guerra civil en la cual puede estar envuelto personas inocentes, personas que verdaderamente están luchando para poder llevar un plato de comida a sus casas. Por eso estamos haciendo este llamado. Que no se pongan a reprimir al pueblo de Cuba, que se pongan del lado correcto y que dejen que la tiranía, que ya moribunda y en el precipicio de su final, está queriendo hacer sus últimas estrategias. Y por eso es que pedimos que no se presten para este juego sucio del régimen castrocomunista. Desde la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Lo que ocurre en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Luego de conocerse la decisión de la Corte en contra del senador Álvaro Uribe, el presidente Duque se pronunció. Fue muy duro su pronunciamiento. Dijo que considera a Uribe un patriota genuino y que espera que haya suficientes garantías para él. Paula Ardila con la información. Paula, buenas noches.
Muy buenas noches, Giovanni. Fue a través de un video de 2 minutos 30 que se pronunció el presidente Iván Duque sobre esta situación. Si bien dijo que respeta la autonomía de poderes, dijo que es necesario hacer una reflexión al respecto.
Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia.
Con esas palabras y desde la Casa de Nariño, el mandatario reiteró su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia.
El mandatario, quien ha reiterado en varias oportunidades que respeta las decisiones de la rama judicial, manifestó este mensaje.
Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
Dijo que luego de años de conocer y trabajar con Uribe, ha construido con él una amistad, que lo considera un genuino patriota, quien recuperó la seguridad del país, se enfrentó al terrorismo y siempre ha respondido a los llamados de la justicia.
Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones. Con gallardía, ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la justicia con la frente en alto.
El jefe de Estado ha dicho que el derecho a defenderse en libertad es un principio del debido proceso. Es la información que registramos como pronunciamiento desde la Casa de Nariño por parte del presidente Duque. Paula Ardila, Red Más Noticias.
Latinoamérica al día.
El analista político Eliseo Núñez considera dirigidos los ataques y robos que han sufrido varias iglesias católicas del país. Los detalles con Pedro Hidalgo.
Es alarmante el número de incidentes que la Iglesia Católica ha vivido durante los últimos días. Profanaciones y ahora hasta ataques directos hacia sacerdotes han sido la noticia del día. La cuestionante en común ante todas estas situaciones es de dónde o quiénes organizan dichos ataques. Para el analista político Eliseo Núñez está más que claro.
Claro que el responsable fue el gobierno de Nicaragua de la quema de la sangre de Cristo. Hay pruebas de testigos que lo vieron, de gente que estuvo cerca. Hay un video de alguien tirándose la barda. Esto lo hace el gobierno tratando de ver hasta dónde es sensible la población católica y la misma jerarquía de la Iglesia Católica.
Según el politólogo, lo que se busca es algún tipo de reacción.
Diario, aprietan un poco, golpean, y esta vez el golpe fue grande, un golpe a lo que creemos, a lo que nosotros consideramos santo, y ellos esperan la reacción. Si la reacción para ellos no es la adecuada, es decir, si no los presionamos a ellos, van a seguir golpeando.
Pero, ¿qué imagen deja el Estado de Nicaragua a la comunidad internacional ante todo esto?
Definitivamente, Ortega se presenta como un represor no solamente de las personas, sino de la fe religiosa, de la creencia. Es decir, él violenta las libertades en todo sentido.
Hasta el momento, no mucho se ha dado a conocer referente a los hallazgos realizados en las actuales investigaciones policiales, lo cual tampoco ha generado mucha satisfacción entre la comunidad religiosa. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.
Latinoamérica al día.
Fuera de nuestras fronteras hay un planeta en continua generación de informaciones. Vamos a dar nuestra mirada al mundo.
Recuento informativo. Una mirada al mundo.
El tiempo de espera de los resultados de COVID-19 ha representado una variable negativa durante la lucha en contra de este letal virus en Estados Unidos. En Florida, las autoridades identificaron el retraso de las pruebas como un factor de potencial contagio entre quienes aguardan para saber el resultado del análisis.
El resultado de eso ha sido tiempos de respuesta que muchos de los laboratorios comerciales responden con tiempos cada vez más largos. Obviamente, si usted es alguien sintomático y no obtiene sus resultados en 7 días, entonces la prueba es básicamente inútil en ese momento, porque incluso si fueras infeccioso en ese momento, te hiciste la prueba. Para cuando tengas los resultados, probablemente no hayas estado aislado de todos modos.
Ahora, el estadio Hard Rock y el Marlins Park serán lugares para pruebas masivas con solo 15 minutos de espera para los resultados. La modalidad será similar a la practicada en esos espacios y para someterse a ellas, habrá que cumplir ciertos requisitos. Sin embargo, desde bien temprano en la mañana hay que hacer filas en los vehículos y aguardar por el turno asignado para la ejecución de la prueba.
Las pruebas serán para personas con síntomas o para personas mayores de 65 años. Seguirán siendo un carril para las pruebas tradicionales para las otras personas asintomáticas. Pero para aquellos que son mayores o que son sintomáticos o ambos, podrán entrar, hacerse la prueba de antígeno y en 15 minutos caminar con un resultado.
En ambos sitios se espera realizar más de 12.000 pruebas al día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobierno estadounidense anunció el miércoles que otorgará una recompensa por el arresto de agentes extranjeros que pretendan interferir en las elecciones presidenciales próximas a celebrarse el 3 de noviembre.
Hablando de Rusia y otros actores malignos, el programa de recompensas por justicia del Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones por información que lleve a la identificación o localización de cualquier persona que, actuando bajo dirección o control de un gobierno extranjero, interfiera con las elecciones estadounidenses involucrándose en ciertas ciberactividades criminales.
Según Pompeo, la acción se enmarca en esfuerzos del gobierno de Donald Trump por asegurar la democracia. Los servicios de inteligencia estadounidenses establecieron que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para favorecer a Trump y perjudicar a la demócrata Hillary Clinton, especialmente a través de las redes sociales, algo que Moscú ha negado firmemente. Por su parte, Trump se ha burlado de esos hallazgos. Según funcionarios de inteligencia, Moscú y otros adversarios de Estados Unidos buscarán interferir en los próximos comicios en los que Trump busca la reelección. Desde su creación en 1984, el programa de recompensas ha pagado más de 150 millones de dólares a unas 100 personas en todo el mundo, según un comunicado.
El puerto de Beirut ha quedado reducido a escombros. Las investigaciones sobre la causa de la brutal explosión que arrasó la capital libanesa apuntan a una posible negligencia. Toneladas de un fertilizante altamente explosivo estuvieron 6 años en un almacén en el muelle. Pero ¿quién sabía que estaba allí? Varios oficiales del puerto están ahora bajo arresto domiciliario. El área cercana al centro de la explosión permanece sellada. Los servicios de rescate no han renunciado a buscar entre los escombros. Alrededor de un centenar de personas siguen desaparecidas. La destrucción causada por la explosión fue tan extensa que el gobernador de Beirut calcula que 300.000 personas han perdido sus hogares. Muchos están tratando de salvar lo que pueden. «Esta es una vieja casa que hemos cuidado toda nuestra vida», dice esta mujer. «La hemos querido porque hemos vivido aquí toda nuestra vida. Cuando vine a buscar a mi madre y a mi hermano tuve que caminar por la autopista. Vi un montón de gente herida, vi gente muerta. Fue un espectáculo terrible». Los voluntarios se han volcado en las calles de Beirut para ayudar a limpiar la devastación, mientras que otros se han acercado a visitar las zonas más afectadas en estado de shock. «Dan ganas de llorar viendo lo que hay aquí», dice este vecino. «El país está luchando, pero cada vez que damos un paso adelante, nos empujan 10 pasos hacia atrás. No hay nada más que decir. Que Dios nos ayude a nosotros y al Líbano». Varios países han ofrecido asistencia humanitaria. Se han enviado 3 aviones franceses con 55 rescatadores y suministros. La Unión Europea también planea enviar equipos de búsqueda y rescate. Pero también se necesitan alimentos. El Líbano lo importa todo y con su puerto desaparecido, la seguridad alimentaria es una preocupación. La respuesta sanitaria es caótica. Los hospitales que ya luchaban bajo mínimos contra la pandemia están completamente saturados. 3 fueron derribados y permanecen cerrados. El hospital St. George, cercano al lugar de la explosión, sufrió graves daños y varios miembros del personal murieron. Se vio obligado a trasladar a los pacientes a otros hospitales y clínicas. Uno de sus médicos cuenta que hay daños en los 5 pisos. «Desde anoche hemos estado evacuando a los enfermos a un campo abajo y solo les estamos dando atención primaria. Se ha declarado un estado de emergencia de 2 semanas y se han puesto a disposición los fondos, pero recuperarse de la devastadora explosión costará mucho más».
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ay, caray. Tú verás que ahora sí que se van a resolver todos los problemas que plagan a los cubanos. Fíjate, han reclutado a más de 22.000 ciudadanos para integrar los grupos de enfrentamiento contra coleros, acaparadores, revendedores y toda esa colección de antisociales que de buenas a primeras se han convertido en algo así como las 7 plagas de Egipto desatadas sobre la inmarcesible obra de la revolución. Claro está, no pasarán, porque nuestro pueblo siempre vencerá, gracias a que nuestros sacrificados dirigentes no tienen más que aplicar el legado de Fidel, y como prueba de esto, ya han dicho que el mismísimo primer secretario del partido y general de ejército Raúl Castro ha orientado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a que se integren a esta nueva batalla en defensa del hambre, digo, de los logros de la revolución. Cabe suponer, pues, que una vez que estén presos todos los coleros y todos los revendedores y todos los acaparadores, veremos llegar a todas las tiendas y los mercados los camiones rebosantes de carne, arroz, frijoles, leche, aceite, viandas, condimentos, jabones, detergentes, y papel de baño. Porque como lo deja ver esta campaña, la escasez es culpa de los coleros y no del gobierno, que acapara todos los medios de producción y no produce un carajo. Una vez más, los castristas tratan de distraer la atención de los cubanos para ganar tiempo y eludir el tener que asumir la responsabilidad que tienen al demostrarse lo que todo el mundo sabe ya, que lo que no funciona es el sistema y que lo agrava es el empecinamiento de los que mandan en seguir disfrutando las prebendas del poder por los siglos de los siglos. Lo más irónico del caso es que, según los voceros de la dictadura, toda esta bufonada de la guerra contra las ilegalidades se hace para evitar cuanto afecte el bienestar del pueblo. Si fuera así, caray, lo primero que tendrían que hacer todos, de Raúl Castro para abajo, sería renunciar y largarse de Cuba. Todo lo demás es cuento, puro cuento nada más.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, en esta edición especial que hemos tomado para tratar el tema de la situación por la que atraviesa el expresidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Como siempre, para el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, y para este servidor Paul Sfeir, en la voz informativa, ha sido un gusto y un honor acompañarles. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Nunca dejo de pensar en ti, Colombia. Te recuerdo como siempre tan divina. Te recuerdo en tu risa, en tu llanto. La distancia no me impide que te quiera. Linda Colombia. Sé que estás sufriendo, me desplomo. Cuando sé que estás llorando, me acongojo. Y una lágrima de amor por ti yo lloro. Linda Colombia, Colombia bendita, Colombia divina, Colombia de amor. Colombia de soles. Yo te quiero como el amor a la madre. Yo te quiero como el amor a los hijos. Yo te quiero como a la mujer amada. Yo te quiero como a mi mejor amigo. Linda Colombia, tierra de amores, yo sufro tanto cuando tú lloras. Yo te quiero porque
Radio República les presentó
Recuento Informativo. con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.